Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio 222 para el miércoles 17 de octubre del año 2007. Noticias y reportajes. En primer lugar, escucharemos el informativo de másvoces.org con los siguientes titulares. Crisis entre Estados Unidos y China por la visita del Dalai Lama. La ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, ha declarado que regresará a su país este jueves. Al Gore no será candidato presidencial. UNICEF anunció progresos en la lucha contra la malaria en África. Perú, 7 muertos en enfrentamiento armado. Las autoridades españolas detienen a un barco cazatesoros. Y los reportajes, fallece líder del movimiento indígena de Estados Unidos. Escucharemos a continuación el informativo de RadioMundoReal.fm con los titulares siguientes. 854 millones de personas tienen hambre. Mercado internacional impulsa alimentos para agrocombustibles. MST se moviliza en Pará. Minera brasileña anuncia inversiones minerarias, pero no indemniza a indígenas. Estados Unidos se manifestó decepcionado con la OMC. Foro Social Alternativo anuncia nuevas movilizaciones en República Dominicana. Senadores colombianos constataron feroz arremetida contra protesta campesina. Petroleras tienen deudas por más de 300 millones con Estado ecuatoriano. Chile, investigan a minera suiza por extracción de agua no autorizada. Y los reportajes. Perú, derechos laborales en el modelo agroexportador. 4 casos mexicanos en el Tribunal Latinoamericano del Agua. Y para terminar, marchando contra el monocultivo y la contaminación de las pasteras.
Abrimos el repaso a las noticias que tienen lugar en diferentes lugares del mundo en ronda de noticias. Crisis entre Estados Unidos y China por visita del Dalai Lama.
China se ha expresado duramente contra el presidente de Estados Unidos, George Bush, por el encuentro privado que tuvo el martes con el Dalai Lama. Para el gobierno chino, esa cita fue una grave intromisión en los asuntos internos de China. El líder espiritual tibetano vive en el exilio desde 1959 después de un fallido levantamiento contra la ocupación china del Tíbet. Para el gobierno chino, el Dalai Lama es un separatista y un traidor. Después de su encuentro con Bush en Washington, el Dalai Lama dijo que el presidente norteamericano toma en serio la situación en el Tíbet. De hecho, el líder tibetano ha sido condecorado con la Medalla del Oro de Congreso de Estados Unidos a pesar de las protestas de Pekín.
La ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, ha declarado que regresará a su país este jueves.
Benazir Bhutto fue acusada de corrupción hace 8 años y desde entonces vive en el exilio. Hace algunas semanas llegó a un acuerdo con el presidente pakistaní Pervez Musharraf, que prometió que no será perseguida judicialmente a su regreso. Pero Musharraf le ha pedido a Benazir Bhutto que aplace su viaje de vuelta hasta que se resuelva la controversia por los resultados de las últimas elecciones. Entretanto, el partido de Benazir Bhutto, el Partido del Pueblo Pakistaní, el PPP, está preparando una multitudinaria recepción para ella en Karachi. El partido espera que asista a 1 millón de personas. Hay que recordar que el padre de Benazir Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto, fue fundador del PPP y fue ejecutado en 1979, lo que le valió el estatus de mártir.
Al Gore no será candidato presidencial.
El último premio Nobel de la Paz, Al Gore, puso fin a los rumores de su presentación a las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo año. En una entrevista en Noruega aseguró que no tenía planes para presentar su candidatura. Al Gore fue vicepresidente durante el mandato de Bill Clinton y representó a los demócratas en las elecciones del 2000, en las que perdió contra George Bush, por un mínimo margen de votos. Incluso muchas son las voces que afirman que aquellas elecciones en realidad fueron ganadas por Bush con fraude electoral.
Una buena noticia, la UNICEF anunció progresos en la lucha contra la malaria en África.
Así se desprende de un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y del Rollback Malaria Partnership. Anualmente todavía mueren millones de personas a causa de la malaria. De ellas, la mayoría son niños y niñas menores de 5 años. Pero el informe señala que en los últimos años ha aumentado enormemente la producción y distribución de mosquiteros tratados con insecticidas. Según la UNICEF, se tiene que hacer aún mucho más, pero la organización es optimista de cara a reducir el número de casos de malaria. También los países africanos utilizan a menudo nuevas medicinas que son más eficaces que las antiguas.
En Perú, 7 muertos en enfrentamiento armado.
En Perú, 7 personas murieron en un enfrentamiento entre el ejército y un grupo armado. El hecho sucedió en una zona de la provincia de Huanta, al sudeste del país. Según el ejército, se trató de una columna de delincuentes armados, una denominación que a menudo es usado para señalar a miembros de la maoísta agrupación guerrillera Sendero Luminoso. La patrulla del ejército también requisó un fusil automático ligero, una ametralladora y 3 pistolas. En los últimos meses se ha recrudecido la violencia en algunas provincias y distritos de Perú. Hay que recordar que sobre todo en los años 70 y 80 el movimiento rebelde Sendero Luminoso desarrolló una lucha sangrienta contra el gobierno peruano. Pero desde el arresto en 1992 de su líder Abimael Guzmán, Sendero Luminoso llevó una existencia marginal.
Y terminamos ronda de noticias. Las autoridades españolas detienen a un barco cazatesoros.
En España se ha reavivado la disputa por un tesoro encontrado en el fondo del mar. La Marina española detuvo la nave de los buscadores de tesoros cuando salió del puerto británico de Gibraltar y la obligó a atracar en Algeciras. Poco después, la policía inspeccionó la nave de la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration y detuvo a su capitán. La empresa dio a conocer en mayo pasado que había encontrado un tesoro de monedas de oro y plata equivalente a unos 370 millones de euros en los restos de un barco hundido en el Océano Atlántico. Los exitosos cazatesoros no quisieron revelar el lugar del hallazgo, pero las autoridades españolas dicen que se trata de un barco español o que el tesoro se encontraba hundido en aguas territoriales españolas. En cualquiera de estos casos, la empresa Odyssey estaría cometiendo un robo cultural.
Nos vamos ahora a Estados Unidos para dar una mala noticia, el fallecimiento de un prestigioso líder del movimiento indígena de ese país, Vernon Bellecourt. La información con Norma Martínez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.
Falleció este sábado un reconocido líder nativo americano que dedicó su vida a mejorar las condiciones de su pueblo en Estados Unidos. Vernon Bellecourt, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Movimiento Indígena Americano, murió por complicaciones de una neumonía en un hospital de Minneapolis, en Minnesota, a la edad de 75 años. Vernon, cuyo nombre indígena era Wabaninini, que significa hombre del amanecer, nació en la reservación indígena de la tribu White Earth en Minnesota. Su hermano Clyde fue uno de los fundadores del movimiento indígena americano en 1968, organización que luchó por los derechos de los pueblos originarios. y Vernon se unió poco después, participando ambos en la ocupación del poblado de Wounded Knee en 1973 en la reservación india de Pine Ridge en Dakota del Sur. La confrontación con agentes del FBI duró 71 días. Vernon Belcourt, indígena chipewa, participó también en la campaña para liberar al preso político Leonard Peltier, encarcelado por presuntamente matar a dos agentes del FBI durante un tiroteo en 1975 en la misma reservación. En años recientes, Belcourt, como presidente de la Coalición Nacional contra el Racismo en los Deportes y los Medios, se dedicó a luchar contra los equipos deportivos estadounidenses que llevan nombres que se burlan de los indígenas norteamericanos. Belcourt viajó a Venezuela recientemente para reunirse con el presidente Hugo Chávez y discutir el programa del mandatario para ayudar con combustible de calefacción a las tribus indígenas. En los últimos años, Belcourt reforzó las relaciones entre los nativoamericanos estadounidenses y los pueblos originarios de Latinoamérica. Guabaninini denunció que el sufrimiento de los indígenas en el continente inició con la llegada de Cristóbal Colón. Él dijo que solo en Estados Unidos, 16 millones de nativoamericanos murieron después de ser conquistados por los europeos.
So what's happening is that after the coming of Columbus, his legacy continues.
Más de 500 años después de la llegada de Colón, su legado continúa, no solo en Centroamérica, sino también en Norteamérica contra los pueblos indígenas, y en particular contra el movimiento indígena americano. Para satisfacer la insaciable ambición de los conquistadores de más recursos naturales, particularmente gas natural, petróleo, maderas, etc., la guerra continúa contra nosotros.
The war continues.
Belcourt denunció que en la actualidad el gobierno norteamericano no cumple 400 tratados firmados con los indígenas después de la guerra de conquista. Su hermano Clyde Belcourt informó que antes de ser conectado a un respirador, Vernon Belcourt comentó en broma que la CIA finalmente se desharía de él.
Shadowed night. Sometimes in the shadowed night, I become spirit. The walls, the bars, the gratings dissolve into light, and I unloosen my soul. And fly through the inner darkness of my being. I become transparent, a bright shadow, a bird of dreams, singing from the tree of life.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del miércoles 17 de octubre.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por su sigla en inglés, reveló el martes que 854 millones de personas padecen hambre en el mundo. El organismo informó que el número de seres que sufren de hambre en el planeta aumenta en un promedio de 4 millones cada año. En su celebración del Día Mundial de la Alimentación, la FAO consideró inaceptable que 53 millones de personas en América Latina y el Caribe padezcan hambre, al tiempo que en África la situación es gravísima. Las sequías, los conflictos internos en los países y los crecientes costos de los alimentos son algunas de las explicaciones de la FAO al creciente número de personas que tienen hambre en el planeta. En tanto, movimientos campesinos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo celebraron el martes el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, en defensa del derecho de los pueblos a producir, intercambiar y consumir alimentos sanos, de forma sustentable y culturalmente apropiada. En América Latina, los movimientos de trabajadoras rurales denuncian junto a organizaciones ambientalistas que la implantación en la región de extensísimas áreas de monocultivos forestales y de soja transgénica, entre otros, amenaza la soberanía alimentaria. Explican que esas tierras en manos de grandes corporaciones transnacionales podrían ser dedicadas a la producción de alimentos de calidad. Campesinos, ambientalistas y diversas organizaciones sociales critican además el fuerte impulso a los agrocombustibles en todo el mundo, liderado en América Latina por Brasil, que supone también la instalación de monocultivos agrícolas que sirvan de materia prima perjudiciales para el medio ambiente. Los activistas rechazan la producción de alimentos para satisfacer el mercado energético internacional.
En Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra inició esta semana una serie de movilizaciones en el norteño estado de Pará en reclamo de una urgente reforma agraria y contra la instalación de megaproyectos. Según el portal de internet del movimiento de base brasileño, unas 2.000 familias salieron a las calles para defender los recursos naturales y para denunciar los impactos socioambientales de los grandes proyectos empresariales. Las protestas están dirigidas especialmente contra los Ministerios de Desarrollo Agrario, Energía y Minas, Educación y Cultura y el Instituto de Colonización y Desarrollo Agrario. Los trabajadores sin tierra exigen además que se incorporen a las mesas de diálogo el gobierno de Pará y las autoridades de la minera privatizada Vale do Rio Doce. Según el documento de prensa, en las movilizaciones también están participando organizaciones estudiantiles, la Comisión Pastoral de la Tierra y el Movimiento de Afectados por Represas, MAV por sus siglas en portugués, entre otros grupos locales.
Seguimos en Brasil porque la empresa minera Vale do Rio Doce anunció el martes que en los próximos 5 años invertirá 59 mil millones de dólares para aumentar su capacidad de producción, mejorar la logística, reforzar su posición en el mercado e iniciar nuevos proyectos. Según la agencia de noticias EFE, Vale do Rio Doce es la mayor productora y exportadora mundial de hierro y el plan de inversiones anunciado el martes es el mayor en la historia presentado por una empresa de su sector. En 2008, Vale do Rio Doce planea invertir en mejoras logísticas y de producción 11 mil millones de dólares. De ese monto, 8.400 millones se destinarán a la puesta en marcha de 30 grandes proyectos de crecimiento, de investigación y desarrollo, según se informó desde la compañía. A comienzos de este mes, la Justicia Federal del Estado brasileño de Pará, situado al norte del país, intimó a Vale do Rio Doce a pagar una indemnización de unos 700 mil dólares a indígenas del pueblo Xikrin, afectados por la actividad extractiva de la empresa. En la concesión original otorgada a Vale do Rio Doce, en Pará, se estableció la obligación de la empresa a pagar una mensualidad a las comunidades indígenas afectadas por su explotación minera. Vale do Rio Doce no cumplió con ese compromiso, entendió la justicia del Estado.
El gobierno de Estados Unidos manifestó el lunes su decepción con la Organización Mundial de Comercio, OMC, que consideró a través de un fallo que las subvenciones que esa administración otorga a sus agricultores de algodón violan las reglas del comercio mundial. La decisión de la OMC confirma una sentencia previa de julio. De esta forma, la OMC atendió la denuncia de Brasil realizada en 2005, país que explicó en ese momento que las subvenciones estadounidenses a sus productores de algodón perjudican a los agricultores brasileños dedicados a ese cultivo, que no pueden competir en pie de igualdad en el mercado internacional.
Cambiamos un poco de tema porque el Foro Social Alternativo, una instancia que nuclea a delegados de diversas organizaciones sindicales, campesinas y comunales de República Dominicana, anunció a comienzos de esta semana que había aprobado una nueva agenda de movilizaciones a nivel nacional para reclamar por una serie de medidas, entre las que se encuentran el demandar un aumento salarial, exigir una mayor transparencia en el gobierno y solicitar que se reforme la ley de hidrocarburos del país. El pasado 2 de octubre, el Foro Social Alternativo había paralizado al país al convocar un paro nacional con el que se pretendía exigir que se atendieran estos reclamos, así como también se demandaba al Estado que adquiriera las acciones de la transnacional Shell en la refinería nacional. Según señalaron voceros del foro, este jueves se realizará una vigilia frente al Congreso Nacional de República Dominicana, a la vez que se planean otras movilizaciones de protesta, que tendrán su punto más alto en enero de 2008, ya que para ese mes se planea convocar a un nuevo paro nacional.
Seguimos ahora en Colombia, donde una comisión parlamentaria constató los ataques de militares contra la denominada Movilización Nacional Agraria y Popular, que el fin de semana realizó cortes de ruta en la zona suroeste del país para pedir la renuncia del presidente derechista Álvaro Uribe. Según informa el sitio de noticias Adital, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado estaban presentes en esa zona cuando se registraron los ataques, que fueron cometidos por agentes del ejército, la policía militar y el escuadrón móvil antidisturbios. Los representantes de la comisión comentaron que en la zona donde se realizaron las movilizaciones no hubo enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos insurgentes, que fue lo que el gobierno colombiano intentó transmitir al resto de la población. Para los senadores, se trató de una feroz arremetida represiva contra los manifestantes que solamente portaban palos y piedras como arma de defensa. La población fue agredida con gases lacrimógenos, artefactos explosivos con metralla, tiros de goma y de armas de fuego de corto y largo alcance, afirmaron.
En Ecuador, el presidente de la estatal Petroecuador, Carlos Pareja, informó el lunes en rueda de prensa que la deuda que tienen las corporaciones petroleras transnacionales con el Estado ecuatoriano asciende a los 317,4 millones de dólares. Pareja agregó que esos datos estaban actualizados a septiembre, recordó que las compañías deudoras ya pagaron este año 493,9 millones de dólares y anunció que si no cumplen con las deudas pendientes, el Estado ecuatoriano iniciará las acciones legales correspondientes. El funcionario de gobierno dijo que la empresa estadounidense Occidental Petroleum, Oxy, a la que se le anuló el contrato en mayo de este año, debe aún 31 millones de dólares. Otra de las empresas que no han pagado son City Oriente, 29,9 millones, la china Andes Petroleum, 36,7 millones, la brasileña Petrobras, 89,5 millones, la francesa Perenco, 12,8 millones y la argentino-española Repsol YPF, 87,4 millones, entre otras. Ecuador, cuyo gobierno aspira a reingresar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, es el quinto productor sudamericano de petróleo, pero el 49% del crudo es extraído por firmas extranjeras.
Terminamos nuestro recorrido informativo en Chile, donde la Comisión Regional de Medio Ambiente, la COREMA, inició una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades de la empresa minera suiza Xstrata Copper. El organismo chileno de Contralor manejó información sobre supuestas extracciones de agua no autorizada en las labores de prospección del proyecto cuprífero El Morro. Xstrata lleva adelante ese proyecto minero junto a la minera estadounidense Metallica Resources y las obras están centradas en el yacimiento Río Figueroa, ubicado en la norteña región de Atacama. Según informa el sitio del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, la situación irregular fue detectada durante una fiscalización realizada por la Dirección General de Aguas en agosto de este año. En esa ocasión, los funcionarios verificaron que una vertiente de agua fue alterada de su cauce natural y que se estaría extrayendo agua de un curso superficial. A raíz de esos hechos, la Dirección General de Aguas solicitó que se iniciara un proceso de sanción para determinar las responsabilidades del titular.
Esto fue Noticias Radio Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
El modelo económico un poco en el que se sustenta este crecimiento del país está basado en el crecimiento de la agroexportación.
Se calcula que puedan ser 50.000 las personas que se dedican a la actividad agroindustrial, lo que ha llevado a muchos agroexportadores a decir que en Ica sí hay trabajo.
Entre 30.000 y 60.000 trabajadores laboran en la agroindustria, sembrando y cosechando productos como espárragos, páprica, y en fin, estos productos de agroexportación. Se habla mucho de el agroexportación, es el boom, pero también lo que no explican cuando se expresan de esa manera, que también es el boom, la explotación hacia los trabajadores y trabajadoras.
Desde hace un tiempo, los trabajadores de las empresas agroexportadoras están denunciando constantes abusos que sufren por parte de sus empleadores.
El horario de trabajo es de 8 horas.
Pero sin embargo están trabajando entre 10, 12 horas.
El promedio de jornal diario de un trabajador que se dedica a la agroindustria es de 17 soles 50.
Pero la ley dice eso, ¿no? Deberían pagarle 21 soles 50.
A raíz de la creación de un sindicato, las empresas toman represalias en contra de los trabajadores sindicalizados.
Entonces, esta posibilidad de organización sindical no es posible porque hay todavía este tipo de represiones, este tipo de represalias a este tipo de organizaciones, ¿no?
No puedes hacer ni un reclamo a nadie, ni un comentario. Tienes que trabajar calladamente la boca, pase lo que pase.
A Ante este gran problema, nos preguntamos, ¿existe alguna ley que defienda los derechos de los trabajadores de las empresas agroexportadoras? Frecia Castilla, de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, CODEICA, responde.
Las empresas agroexportadoras, la mayoría de ellas, laboran vulnerando de alguna forma los derechos laborales de sus trabajadores, amparados en una ley que reduce aún más los derechos laborales del sector agrario. Estamos hablando de la Ley 27.360, la Ley de Promoción Agraria. Esta ley agraria que se dio hace exactamente 6 años... y que ha creado un estatus especial para los exportadores agroindustriales, segregando en 2 categorías la clase trabajadora. Tenemos trabajadores agrícolas con menos derechos laborales que un trabajador de promedio nacional.
Como dice el refrán, echa la ley, echa la trampa, la situación es muy grave para los trabajadores del campo. Y a esta difícil realidad se suma el desinterés de las autoridades. Además, las pocas alternativas de solución que existen muchas veces no son tan efectivas. Por ello, algunas organizaciones de derechos humanos están apoyando a los trabajadores de las empresas agroexportadoras. Así lo señala la abogada Beatriz Pérez de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, CODEICA.
La institución a la cual represento, la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con Aurora Vivar, que es una organización en Lima, con Plaves, hemos presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 27.360, que es una ley que transgrede los derechos de los trabajadores. Pero mientras esto todavía está en el Tribunal Constitucional y ha podido trasladar al Congreso de la República para que pueda abocarse a esta demanda, el Congreso ha contestado de que el Colegio de Abogados, quien está liderando en conjunto con nosotros esta demanda de inconstitucionalidad, el Congreso ha dicho que no tiene potestad para demandar. Sin embargo, le ha corrido nuevamente traslado para que el Congreso pueda contestar este recurso.
Ojalá que a esta acción de inconstitucionalidad que han presentado las organizaciones sociales no le salgan raíces de tanto estar esperando una respuesta y así de esta manera se puedan resolver los problemas que han surgido en las empresas agroexportadoras.
Hoy ya vivimos en tiempos de maldad, donde a la gente se engaña por doquier.
Ahora, a los trabajadores solo les queda protestar y esperar que las autoridades gubernamentales reaccionen y supervisen a las empresas agroexportadoras. El señor Fidencio Marcos Gutiérrez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa agroexportadora Agrocasa, opina al respecto.
Muchas veces los reglamentos, las leyes laborales se están vulnerando. Entonces, nosotros en nuestra medida, como trabajadores organizados, las hacemos respetar, pero por encima de ello, pues tiene que haber una regulación precisa, exacta, contundente por parte del gobierno.
Hasta ahora hemos escuchado las voces del sector trabajador y de algunas asociaciones que apoyan la defensa de sus derechos. Pero ahora escuchemos qué opinan los representantes de las empresas agroexportadoras. Eduard Villalobos Marín, jefe de Administración de Recursos Humanos de la empresa iqueña Agrocasa, explica que ellos cumplen las leyes laborales. Sin embargo, pide que dichas leyes se apliquen para todos.
De repente el Ministerio de Trabajo como que visita a las empresas grandes. Siempre a los grandes no visitan, ¿no? Pero en general hay un montón, hay diversas empresas a lo largo del valle. Y de repente lo que carece el Ministerio es recursos para visitar a esas otras empresas. No que de repente le falta un tema de asesoría, le falta un tema de repente de cumplimiento de normas, y ahí es donde el Ministerio de repente debería velar porque se cumplan las normas laborales.
Entonces, ¿qué acciones debe realizar el Estado para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales de los trabajadores del campo? El señor Miguel Calizaya Arangoitia, sociólogo y especialista en temas laborales de la Asociación Aurora Vivar, señala algunas de las acciones que debe adoptar el Estado frente a las empresas agroexportadoras.
Primero, el Estado tiene que cumplir de mejor manera su rol protector de los derechos laborales, mayores inspecciones y sobre todo sanción ejemplificadora a las empresas que incumplen sus obligaciones laborales, ¿no? Las sanciones que exige la ley a las empresas que no están cumpliendo con sus obligaciones laborales. de segundo, por mejorar dentro de las empresas sus políticas de laborales y sus políticas de recursos humanos, mayor capacitación y sensibilización a los jefes de áreas de producción, a los supervisores. Entonces pasa por también por una un entendimiento de la de que la responsabilidad social empresarial empieza con el mejor trato a los trabajadores, ¿no? No solamente hacer acciones de marketing social dirigidos a la comunidad, sino también mejorar el trato a las y los trabajadores en el centro de trabajo.
La mesa vacía, la tierra es ajena, el campo agoniza, la hierba está seca, el campesino reclama.
Estamos seguros que tanto los trabajadores y las organizaciones de derechos humanos aplauden el éxito de la agroexportación. Sin embargo, dicho éxito debe ir acompañado de un respeto hacia la mano obrera, que finalmente es el motor principal del boom agroexportador. Y para ello, se necesita que el gobierno establezca y aplique las leyes que defiendan los derechos laborales de millones de mujeres y hombres del campo.
Explotan al campesino, al minero y al obrero.
Reportó para Radio Mundo Real, Carol Altamirano, Tierra Fecunda desde Perú.
Del 8 al 11 de octubre, en Guadalajara, México, se llevó a cabo la séptima audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión se revisaron 7 casos, 4 problemáticas hidrológicas en México, una en Honduras, otra en Perú y otra más en Chile. Luego de 3 días de sesiones y foros, el jueves 11 se dieron a conocer los veredictos de este tribunal de carácter no vinculante, pero sí ético, que desde el año 2000 opera para las problemáticas en América Latina, teniendo como sede Costa Rica. Las principales temáticas fueron por las mineras a cielo abierto, la exclusión de recursos hidráulicos para sectores de la población y contaminación de los cauces que riegan y aportan el líquido a poblaciones. En el caso mexicano, se revisaron el riesgo del Pozo El Calvario en el municipio de Cuautla, Estado de México, por la construcción de una gasolinera que contaminará con sus descargas los manantiales de este importante acuífero. Se dictaminó que los procesos administrativos y judiciales fueron inadecuados para protegerlo, que las autoridades no velaron por el interés común de la población. Del estado de San Luis Potosí se denunció la explotación minera a cielo abierto de la estatal San Javier de capital canadiense y se resolvió la responsabilidad de la empresa y las autoridades de gobierno de los tres niveles por los daños ambientales y sociales causados, además de notificar al gobierno de Canadá para que promueva mecanismos de vigilancia, indemnización y reparación de daños. En el deterioro y contaminación del río Santiago en los municipios del Salto y Juanacatlán en Jalisco, el tribunal responsabilizó a los tres niveles de gobierno por la emergencia sanitaria en el río. Hizo un llamado para que los demandantes y demandados, en este caso instituciones de gobierno, se sienten al diálogo y propongan una solución al conflicto ecológico que afecta la salud de decenas de pobladores. Del acuífero Chalco a Mecameca, por la construcción de proyectos inmobiliarios en el Valle de México, se resolvió la alta vulnerabilidad en la región, que se puede agravar por el desarrollo incontrolado de fraccionamientos, que la complejidad del marco jurídico ambiental existente entre los tres niveles del Estado mexicano impide una coordinación eficiente de responsabilidades. En los 4 casos mexicanos, destacó que la Federación fue la entidad más detractora por los organismos civiles. Ya en el caso contra la minera Pelambres LTDA, por amenaza a los recursos hídricos y comunidades del Valle del Pipío por la construcción del tranque El Mauro para relaves mineros en Chile, se resolvió.
Responsabilizar a la empresa minera Los Pelambres LTDA por la destrucción del sistema hídrico natural y de un ecosistema único, y censurarla por haber continuado los trabajos a pesar de una decisión judicial que anula la autorización. Segundo, censurar a las autoridades gubernamentales por la falta de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones.
En la construcción de un canal colector del proyecto Tambo Caracocha del gobierno regional de Ica, que amenaza el recurso hídrico para comunidades autóctonas en Perú, el veredicto fue:
responsabilizar al proyecto especial Tambo Caracocha por la destrucción del sistema hídrico natural y de un ecosistema fundamental para la subsistencia de las comunidades. 2. Censurar a las autoridades gubernamentales del Perú, de Ica y del proyecto especial Tambo Caracocha por la falta de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e
son internacionales y por sus acciones y omisiones en perjuicio de la vida, la salud y la naturaleza.
Por la usurpación y contaminación de aguas superficiales y subterráneas del Valle de Siria en Honduras por la minera de capital canadiense Entre Minas, se falló. El Consejo de Jurados Rotativos este año estuvo conformado por 2 mujeres y 4 hombres destacados en la legislación y derecho de los recursos hídricos, económicos, sociales a nivel internacional. El consejero presidente fue el doctor Philippe Texier, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia y presidente actual del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quien se refirió a la falta de jurisdicción internacional de derechos humanos y habló sobre el carácter ético y no vinculante de estos fallos.
Estados tienen el deber de protección de sus ciudadanos, y cuando no cumplen hay que acudir a la justicia, y cuando la justicia no cumple hay que acudir a organismos internacionales como el nuestro, ¿no? Lo ideal sería que haya una jurisdicción internacional de derechos humanos, pero no existe.
El doctor Philippe Texier también hizo referencia a la crisis de un sistema que aleja a los gobiernos a proteger los derechos de los pueblos.
Hay democracias formales, hay instituciones, todo eso existe, pero cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales, el problema es mucho más complejo ya, porque se trata del sistema económico, se trata del liberalismo, ¿no? Es decir, un Estado tiene el derecho de proteger su población, de poner adelante el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a un medio ambiente sano, etcétera. Pero cuando frente a eso hay intereses económicos, es difícil.
Por su parte, el director del Tribunal Latinoamericano del Agua, Javier Bogantes Díaz, resumió así los trabajos de esta 7ª audiencia.
Hay una crisis de legalidad que afecta, digamos, que se convierte en una crisis hídrica. Es decir, tiene que hacerse todo un trabajo profundo para poder lograr aquí, bueno, hablando de México, una sustentabilidad, porque definitivamente todos los casos tienen que ver con cómo se está perdiendo la sustentabilidad hídrica, cómo se está de alguna manera descuidando los sistemas hídricos, causando graves impactos. Sí, se están convirtiendo las aguas naturales en aguas hervidas, ¿verdad? Lo que viene a causar diversos problemas. El tribunal ha sido muy enfático en garantizar el derecho a un agua, es decir, que en nuestra perspectiva en América Latina debe garantizarse el acceso al agua como un derecho humano, y los estados deben responsabilizarse por este abastecimiento de agua en suficiente cantidad y suficiente calidad.
Este es un reporte especial de Radio Universidad de Guadalajara para Radio Mundo Real.
www.radiomundoreal.fm.
Marchando contra el monocultivo y la contaminación de las pasteras.
Durante el 7º campamento latinoamericano de jóvenes, cientos se encontraron en Piray, en la provincia argentina de Misiones, para fortalecer la articulación de las organizaciones, discutiendo mediante talleres sobre la producción y las temáticas que aquejan a los jóvenes del campo y la ciudad. Como en los otros campamentos, también estuvo presente la acción para repudiar la impunidad y la injusticia que está dándose en el lugar del campamento y que representan multinacionales como Monsanto. Deo Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, participó de las actividades y relató parte de ellas en entrevista con Raquel Schrott y Ezequiel Miodovnik, corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina.
Estamos conversando con Deo, que es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Así que, bueno, Deo, contanos un poco de qué se trató el Campamento Latinoamericano de Jóvenes ahí en Misiones.
Bueno, este es el 7º campamento que se hace de forma rotativa en distintas provincias. Ha tenido inicio aquí en Santiago del Estero, en la Carpa Negra de la Simona, donde han participado también jóvenes de Uruguay, de Brasil, Argentina, de Chile. y así ha ido rotándose en distintas provincias, donde la idea en un principio, cuando surge el campamento latinoamericano de jóvenes para fortalecer la articulación de las distintas organizaciones, sobre todo el trabajo con los jóvenes que vienen realizando, y en lo local el fortalecer y también hacer acciones políticas como campamento, viendo y mostrando a la sociedad en general cómo los jóvenes del campo y de la ciudad, los que estamos en esos días acampando, aparte de ir discutiendo mediante talleres de prácticos que tienen que ver con la producción que nosotros hacemos en nuestras organizaciones, y con talleres que tienen que ver temáticas que nos aquejan a los jóvenes del campo y la ciudad, bueno, cómo la vamos discutiendo y debatiendo, y esa acción, ¿no? Ya sea una marcha, un escrache, algún lugar simbólico donde esté presente la impunidad, la injusticia que está haciéndose en el lugar y que a nivel latinoamericano simboliza eso, ¿no? Ejemplo, las multinacionales como la Monsanto. En este año hemos estado marchando hasta el Alto Paraná, que es una empresa pastera, una más grande de Argentina, y que tiene prácticamente la mitad de Misiones deforestada y puesta con pino, ¿no?, para producir esta pasta para el papel, y que está contaminando, pero mucho, mucho, con ácido y con todos los químicos que utilizan el río Paraná.
Bien, ¿qué es lo que pudieron ver ustedes como movimiento campesino de la realidad y en Misiones? ¿Cuáles son por ahí las problemáticas que más se vieron ahí a la luz, ¿no?, en lo que fue el campamento y la organización?
Bueno, una de las problemáticas es el tema de cómo, en el caso de la pastera de Alto Paraná, cómo los gobiernos han dado permiso, han permitido que estas empresas se instalen ahí con la cantidad de monocultivo de pino, y cómo mucha gente también ha sido amenazada por esta empresa y también por los gobiernos para que no salten, no se organicen, y es lo que ha ocurrido en algunos lugares, que los pinos están a 10 metros de la casa de la gente, ¿no? Y cuando hay que estar haciendo denuncia, cuando hacen denuncia, la familia no se la quieren tomar, ya porque el puntero político o el concejal de la zona se mete de por medio y entran a poner miedo, ¿no?, en la gente. Y las personas y las familias que están organizadas y que quieren y que vienen haciendo frente de distintos lugares, corte de ruta, toma de municipios, sacando intendente, en fin, están siendo amenazadas y están habiendo una persecución política en ellos que les está, bueno, poniendo en peligro la vida, ¿no? Pero aún así la convicción de ellos de seguir organizando, de seguir concientizando a las familias todas de que el día de mañana no va a haber absolutamente nada si continúa de la forma en que está ese monocultivo de pino y la pastera contaminando el río también.
¿Hubo participación, digamos, importante de la gente local ahí de Misiones en lo que fue la protesta contra la empresa Alto Paraná? ¿O había más participación de la gente que había participado también del campamento? ¿Cómo lo ves vos eso?
Nosotros justo teníamos planificado hacerlo el día viernes, y por las intensas lluvias que habían caído los tres días últimos a esto, el miércoles, jueves y viernes, nos ha sido imposible salir. Estaba convocada todo el mundo para el viernes y de un momento a otro, por la cuestión de la lluvia, se ha cambiado al sábado, ¿no?, que estuvo un día espléndido con un sol muy radiante y nos ha acompañado el buen tiempo ese día. Y ha habido gente, sí, ha habido. No se puede ser que no hayan estado bien enterados que lo hacíamos sí o sí el día siguiente, pero de punto de vista ha sido muy poca la participación del lugar. No, ahí nosotros encontramos alguna y bueno, que sí se han ido sumando, que íbamos invitándola a que se sumen y se iban sumando a la marcha, ¿no? Y otras así de pueblo adentro estaban nada. Cosa diaria o en el comité, y bueno, y muchos comités de candidatos, de sublemas y todo eso ahí en el pueblo, y me da un poco de impresión eso también. Así que en esta marcha no han estado tanto.
¿Qué es lo que ven como más positivo del encuentro? ¿Qué conclusiones llegaron en torno a los debates que se fueron dando ahí en el encuentro?
Nosotros, esto de fortalecer la lucha latinoamericana y también la articulación y las acciones como jóvenes de Latinoamérica, del campo y la ciudad, ¿no? De profundizar los debates y con respecto a las políticas públicas que existen para la juventud, viendo que para la juventud en el campo no existen las políticas públicas y no hay un organismo, ninguna cosa que estén para estar recurriendo, si es cuando comienzas a armar una familia y demás. Después el tema de los debates sobre la sexualidad, que en muchas organizaciones o muchos jóvenes por ahí no teníamos conocimiento de toda la información posible que uno tiene que tener en cuenta. El tema de la reforma agraria integral, ¿no? Cómo es que desde los jóvenes del campo y la ciudad la vamos percibiendo, la vamos construyendo, y que es un desafío de cómo seguir articulando, cómo seguir fortaleciendo nuestra lucha para ir en nuestros territorios afrontando a los enemigos que son en común, ¿no? Las multinacionales, las empresas que hoy vienen saqueando los bienes naturales y que están sometiendo a muchos pueblos a desgracias de por vida con estas contaminaciones, la explotación de minería a cielo abierto, en fin. Y que solo la unidad y la organización va a ser posible la liberación del pueblo, ¿no?
Bien, retomando un poco lo que fue la actividad y en la empresa Alto Paraná, Miriam del Movimiento Campesino de Misiones nos comentaba que hubo una entrega de un petitorio a la empresa. ¿Vos sabés de qué trataba el petitorio?
Sí, el petitorio en principio, bueno, le exigían de que se pararan de estar llevando adelante el desmonte y la destrucción de la selva, y que como su lucha va a continuar, una de las primeras cosas que le estaba pidiendo como un mínimo inicio de lo que se vendrá más adelante por la lucha que ellos van a tener, es que corran por lo menos 1000 metros las plantaciones de pino de la casa de la gente que está afectada, ¿no? Eso como primer paso que tendría que estar dando la empresa. Y más adelante el reclamo de esto del respeto a la biodiversidad, del respeto a la cultura, a la diversidad de producción que ellos están teniendo. Básicamente eso, ¿no?
Bien. ¿Algo que te parece importante agregar?
Y bueno, nada, que el próximo año vamos a seguir con el campamento. Ha sido, bueno, este año, como los años anteriores, una jornada de intenso trabajo en comisiones de trabajo, en cada grupo, ¿no? Un campamento que lo sostenemos los jóvenes, tanto en la metodología como en el diario, en la limpieza, en la mística, en la cocina, en la seguridad, ¿no? En todas estas comisiones que vamos integrándolo nosotros, y es que, bueno, ha sido un éxito, y seguramente compañeros y compañeras que han estado escuchando y que por ahí no han podido estar participando, bueno, el próximo año los esperamos y que vamos a seguir caminando.
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.